La primera bio de Milei, que fue recontra Bechtel. Bueno, nos vamos. Son las 11 de la mañana ya. Vamos a agradecerle a Claudito Delía, que hoy, junto contigo, han pasado una música demoledora a lo largo de toda la mañana. Vamos a agradecerle a Nico San Pedro y a Eva Quijano, que han hecho maravillas en la producción de este programa. Le decís, quiero esto, qué sé yo. Y al otro día está espectacular al aire. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana a las 9. Los dejamos en buena compañía. Viene todo este ruido. Chau. Cuídense y pásenla lindo.
Experiencia digna de asco. Fue justo a la entrada de un recital. Un hombre me ofreció un caramelito. Me lo comía, parecía en Bagdad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11:01. Cielo mayormente nublado en La Plata, 16 grados 5 décimas, la temperatura 99% la humedad. Sesión al Senado Nacional en homenaje al Papa Francisco. Se estima un mínimo de entre 2 y 3 horas para el debate de esta jornada. Por otra parte, el proyecto de ficha limpia se discutirá el 7 de mayo. Está abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2025. Por Radio Provincia, el flamante subsecretario de Deportes, Cristian Cardoso, convocó a anotarse en la competencia.
Invitamos a todos los bonaerenses, a todos los chicos y chicas y a todas las escuelas, todos los municipios que se inscriban. Hasta el 18 de mayo es la inscripción de los torneos bonaerenses. Va a tener distintas etapas, una etapa municipal que es del 1 de mayo al 30 de junio, después la etapa regional del 1 de julio al 31 de agosto y la final tan esperada va a ser del 15 al 20 de septiembre allí en la ciudad de Mar del Plata, en una edición que esperemos tenga muchos competidores y aún muchos más finalistas.
Afirman que los $25.000 de la supuesta donación a San Lorenzo no estaban en ningún libro contable. El ex candidato presidencial y actual vocal del club, Marcelo Culotta, se refirió por esta radio al polémico video en el que se ve al mandatario Marcelo Moretti recibiendo un fajo de dinero.
Si fuera una donación, debería haber pasado primero por la reunión de comisión directiva mediante un despacho y una presentación formal de la persona que dona el dinero, como dijo el presidente posteriormente. Ahora en su declaración judicial no dice que es una donación, sino que dice que es una transacción. Y posteriormente a una reunión de comisión directiva tendría que estar certificado también en la Asamblea de Representantes de Socios. Estamos en una asociación civil sin fines de lucro donde hay pasos que se deben cumplir. Esos pasos no se cumplieron, no existe tal donación, por lo menos registrada en los libros del club.
Deportes.
Central Córdoba y Deportivo Táchira se estarán enfrentando este jueves desde las 19 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades en el marco de la jornada 3 del Grupo C de la Copa Libertadores. El conjunto ferroviario quiere seguir haciendo historia y mantener el invicto luego lo que fuera el debut histórico en la victoria en Maracaná. La probable formación del conjunto que dirige Omar De Felipe con Alan Aguerre, Santiago Moyano, Lucas Abasia, Jonathan Galván, Lautaro Rivero, Brian Cufré, Luis Angulo, José Florentín, Gastón Verón, Matías Perelló y Leonardo Heredia. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo mayormente nublado en La Plata, 16 grados 5 décimas, la temperatura 99, el porcentaje de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. El Apertura 2025 se vive en Provincia. En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo. Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre. En uno. Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf. A continuación, el Lobo visita a Vélez, obligado a ganar para soñar con los octavos de final. Te lo cuentan desde Liniers, Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Super Lunes de Fútbol con Estudiantes y Gimnasia. A las 18:30, Estudiantes Tigre en uno. Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia en Liniers. Por Provincia.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agendátelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de Provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
La línea 148 del gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Selene Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En vivo.
Yo no sé, escuché en vivo.
Real en vivo, dije.
Falta en vivo, carajo.
Cállense. Javier, make Argentina great again.
¡Amo! Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo pata para arriba.
I am feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Mirá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, negrito. Hay que hacer terapia.
Ya no es exageración.
Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Carina!
Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me estás diciendo.
Vago, vayan a trabajar, cheto.
estas picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó. Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo obelisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla. Disfrútala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno. Ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado y la patria no se vende.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata esta mañana de jueves 24 de abril de 2025? Son las 11 y 10 de la mañana. Mi nombre es Paula Vistañino y como todos los días, acá estaremos acompañándoles en este hermoso programa llamado Todo Este Ruido, que está en su quinta temporada, ayúdenme, quinta temporada, más está de estreno un poco, como todo este mes, podemos decir, hasta fin de mes estamos de estreno.
Sí.
Primero, buen día Romina Ryan, buen día Yelen Pujol, buen día José Maldonado.
Buenas, ¿qué onda?
Buen
¿cómo
día,
andan?
Buen día, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Bien, muy bien, bueno. Sí. ¿Cuánto les dura a ustedes el estreno? Esta cosa de, che, ¿estrenas algo? ¿Empezás algo como que arranca? ¿Lo hacen durar porque es más divertido? ¿O
ya no, está, yo arranco ya con pasó, todo.
¿Terminó?
No, manija. Yo es como, claro, el primer día me gasto toda la energía.
Ah, no. Para mí como mejor hacer durar las cosas nuevas. Hacer durar las cosas nuevas como, entonces...
Para mí cuando te pones más grande tomás esa actitud.
¿La mía?
Claro.
¿Estoy grande?
Y sí, pero que no lo sabía, es una sorpresa.
Hacer empujón.
Te estoy sorprendiendo.
Qué trivia. Bueno, no,
yo también digo, y soy más chica.
Digo esto, sos más joven, decirlo así. Chica ya suena que sos muy chica. No, son 11 y 11 de la mañana, un ratito les vamos a contar, pero esta radio sigue de estreno, siguen habiendo, bueno, nuevos estrenos de programas, por supuesto, y una gran producción fotográfica que pueden ver en las redes sociales en la que lanzamos la temporada 2025, pero saben que son las 11 y 11, les dije.
Sí.
Es momento de irse a Luján. Vamos a la Universidad Nacional de Luján porque allí está el Congreso. Ya les digo, perdón, el Congreso, cuarto Congreso Políticas para la Igualdad. Está el gobernador Axel Kicillof junto al intendente Leonardo Botto y con la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, en la sede de la Universidad Nacional de Luján. Lo escuchamos.
Acá en Luján estuvimos, Leo contaba algunas de las visitas que hicimos últimamente. Yo quiero destacar dos, que en realidad es para poner en valor el trabajo del intendente y el trabajo de la comunidad de Luján. Una que hicimos hace poquito, donde estuvimos recorriendo, además del museo, el complejo Udaondo, estuvimos recorriendo un río. A mí me gusta decir que acá en Luján, lo mismo en El Salado, lo mismo en parte del Reconquista, lo mismo en el Dupi, somos una gestión que construye rutas, que invierte en puertos, pero también estamos construyendo ríos. Estamos construyendo ríos porque se está haciendo una obra faraónica, gigantesca. En todos estos casos son obras hídricas. Bueno, parece una cuestión ingenieril y técnica, pero saben muy bien que todos tenemos en la retina, en la memoria, alguna inundación de esas tremendas que se sucedieron siempre en Luján, en otros lugares de la provincia. Tuvimos ayer también, o anteayer, en La Plata, donde también estamos haciendo obra hídrica. Son obras estructurales, obras históricas, obras carísimas. Muchas de ellas las hacemos con financiamiento de organismos multilaterales de crédito, así que acá tengo una nota al pie. No está mal la deuda, no está mal tampoco la deuda con organismos multilaterales. Sí se usa para obras y sí se usa para la gente. Si es para sostener la timba financiera, el negocio, como es lo que ha firmado hace poco el presidente Milei, la verdad que más que traer bienestar, trae pesadillas. Pero estuvimos acá recorriendo el Luján, una obra faraónica, le digo porque están acá cerquita, lo pueden ir a ver. Se está profundizando el río, se están generando defensas. Bueno, estamos no evitando porque cada 50 años o más hay una de esas inundaciones, uno de esos fenómenos que es muy difícil, pero sí mejorando la vida a un pueblo que tiene muchísima historia, así que también los invito ir a ver el museo. Estamos arreglando ahí también el pabellón en el Udaondo. Estamos haciendo una inversión histórica. Provincializamos el hospital de Luján. Yo digo simplemente algunos hitos, y ya que están acá, ayer se cumplieron 500 días del gobierno de Milei. Parece una canción de Sabina, ¿no? Prácticamente. 500 días y cero obras. Y cero obras del gobierno de Milei. Ayer lo hicimos en San Martín, en una universidad nacional, también Walter, acá nos acompaña el presidente del CIN. Lo hicimos en una universidad nacional porque entre las obras que suspendió el gobierno de Milei, también ayer se cumplía un año de la marcha universitaria, de la marcha en defensa de la universidad pública. Así que decidimos ahí poner de manifiesto, poner en relieve, traer memoria y llamar la atención sobre el enorme daño que está haciendo el gobierno nacional, el gobierno de Milei, al interrumpir la obra pública en la provincia de Buenos Aires, en toda la República Argentina. Acá nos acompañan también algunos intendentes. Lo que quiero decir es que ante esta decisión, yo ayer la caractericé, me tomaron, ¿no?, los medios, la caractericé de criminal, pero no lo hice para llamar la atención. Lo hice porque no terminar escuelas, no terminar centros de salud, no sostener el estado de mantenimiento de las rutas, no invertir en educación pública, en universidad pública, no tengo ninguna duda de que es criminal. No tengo ninguna duda. Lo digo con total conciencia y sin exageraciones. Un país sin educación pública, sin salud pública, un país sin infraestructura, sin logística, sin parques industriales, un país sin posibilidad de habitar en el interior, ¿no? Porque esta es una política, además muy centralista, muy unitaria, diríamos, en la tradición argentina. Bueno, pero ya recordábamos estos 500 días sin obra pública en una universidad que no es provincial, es nacional, como lo es esta, que no es una responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo vengo acá a renovar el compromiso que hicimos ya en noviembre de que las obras que abandonó el gobierno nacional en universidades públicas, en la medida de nuestras posibilidades, la vamos a continuar y la vamos a terminar. Porque Cristina recién, Álvaro Rodríguez, me decía, bueno, los centros de salud, los centros de primera infancia, toda la obra que estamos tratando de asumir que abandona Milei. Las viviendas, 16.000 viviendas nos dejó plantadas. Y yo creo que tiene un elemento, me decía Cristina, bueno, los recursos, ¿no? Porque estamos todos, todas las instituciones, las familias, las empresas, los negocios, los comercios, por supuesto los trabajadores en general y por supuesto los estados en todos los niveles con graves problemas presupuestarios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que el esfuerzo tiene que ver con terminar las obras, hacer obra pública es dar trabajo, 100.000 puestos de trabajo. Por eso cuando...
Estamos escuchando al gobernador Axel Kicillof en el cuarto congreso de políticas de igualdad, perdón, seguro lo estoy diciendo un poco mal, en la Universidad Nacional de Luján, lo estoy diciendo de memoria, junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Bueno, todo hablando, ¿no?, también de las muy movilizaciones línea, universitarias.
Sí. Y muy en línea con el acto de ayer, ¿no?, en San Martín. Sí. Esta fecha o este aniversario de los 500 días y la ausencia, marcar la ausencia de obra pública nacional. Nunca la provincia había pasado tantos días sin que se activen obras públicas nacionales tan importantes. Pienso solamente apenas en, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo vial, pero las grandes obras de infraestructura que financia la nación también, frenadas, absolutamente.
Y también todo el trabajo vinculado a la construcción, ¿no? Lo que implica en la provincia de Buenos Aires tantos empleos suspendidos en el caso de la obra pública.
Así es, este es el contexto en el que se da este discurso, ¿no?, y en el que están ocurriendo muchas también de las conversaciones, digo, en la provincia de Buenos Aires, porque es mucho tiempo cuando le pones un número así redondo a las cosas, ¿viste?
Sí, impacta.
Sí, totalmente. Bueno, 11 y 19 de la mañana, imágenes por todos lados de la Basílica de San Pedro, ¿no? Sí. Y de esta capilla ardiente que se montó en la Basílica de San Pedro para despedir al Papa Francisco.
por todos lados la cantidad de historias que hay. Ayer estuvieron 20.000 personas en San Pedro. Se calcula igual que van a llegar 500.000 a Roma, ¿no? Delegaciones de 170 países, porque el viernes termina el velorio, digamos. No sé si se llama así formalmente. El sábado va a ser el funeral.
La caída de la vela. Eso hay una especie de sí. Se llama así.
Y el sábado va a ser el funeral. Así que en total se calcula que van a participar 500.000 personas. Y la pregunta con polémica que se dio en Argentina en estos días es quiénes viajan al funeral del Papa. Había mucha polémica en la Cámara de Diputados, ¿no, José? Que decían, che, ¿qué onda? ¿Quieren ahora se quieren prender todos? O sea, no importa, sí, claro, no importa si sos católico, si no sos católico, si te caía bien el Papa, si no te caía bien el Papa, sale, viaja a Roma. Si el velorio era en Flores, yo no sé si se querían anotar tantos, pero parece que no, que al final dijeron que no sale.
Salió a aclararlo Martín Menem ayer porque había mucho ruido con respecto a esto, porque se había ampliado la comitiva oficial de la Presidencia de la Nación que viajaba. Al principio yo les había dicho algunos nombres, se fue ampliando. Bueno, parece que hay muchos que tampoco se quieren perder la foto, ¿no? La posibilidad de estar ahí en un momento, bueno, tan importante. Pero ayer, finalmente, Martín Menem confirmó que no va a enviar una comitiva oficial de la Cámara de Diputados, por lo menos financiada con dinero de la Cámara de Diputados o con fondo de la Cámara de Diputados, para los que quieran viajar al Vaticano.
Sería escandaloso, digamos.
Sí, sería escandaloso. En este contexto, sí. Y bueno, que cada uno, en todo caso, se pague su pasaje individualmente. Algo que hacen también muchos diputados.
Está muy bien. Bueno, más allá de la polémica dentro de la polémica, el que confirmó, por supuesto, la presencia, ya estaba confirmado, es Javier Milei, que va a viajar esta noche con comitiva y sobre la última despedida del Papa Francisco. Hace un rato, es un montón, nuestros compañeros hablaron con el periodista Lisandro Sábanes, que vive en Roma.
Que haya tenido la oportunidad de despedirlo a Francisco, a nuestro Papa argentino, en la Basílica de San Pedro, por supuesto con mucha congoja, con mucha tristeza, pero también con esa sensación de sentirme un privilegiado de haberlo podido hacer. No vamos a ser contemporáneos de nuevo de un papa argentino, y mucho menos de un Papa que ha dejado tan en alto su condición, su argentinidad, ¿no? Con un papado que va a dejar huella, que va a quedar en la historia, que ya está en la historia, y que va tomando forma un apodo que supongo que a él le lo llevaría con orgullo, que es esto de el Papa del Pueblo.
Y decíamos que Milei viaja esta noche hacia Roma, pero antes, hace un rato, se ve que tuvo un tiempito libre.
Ajá.
¿Sabes por qué? Porque Antonio
Laje... ¿Salió a pasear a los perros?
No, debe ser que prendió la tele y estaba Antonio Laje entrevistando a un maestro anarcocapitalista del presidente, el español Jesús Huerta de Soto, y se le ocurrió que era una buena idea ir a darse una vueltita por el estudio.
¿Al canal?
Bueno, ¿qué es esto? Pero bueno, que una sorpresa.
Tenemos bueno, aquí... usted me hizo una y yo le estoy haciendo otra. Le estoy devolviendo la gentileza. ¿Usted sabe lo que es acá tener al anarcocapitalista más importante del mundo?
Estoy emocionado.
A partir de ahora yo no hago más notas. Claro, señor presidente, bueno, bienvenido.
Perdón, digamos.
Me deja descolocado. Ahora ya estaré mediatizado. Yo no me voy a atrever a decir las barbaridades que quería decir.
No, bueno, es que desde el punto es el de vista... para que las diga.
A mí me dicen anarcocapitalista y me siento insultada. ¿Qué quieren que les diga? Suena tan feo eso, como acá tenemos al mejor anarcocapitalista, parece, ¿no?
Están en una.
Completamente. Bueno, no sé qué otra cosa tenía que hacer el presidente, seguramente muchas. Yo no le pongo las prioridades, pero es por lo menos llamativo. Y volvió a ser el Javier Milei que se paseaba en los programas de televisión hace unos añitos, choluleando y viendo cuándo le daban cámara. Dicen, pase, y entraba así como un nenito a los saltitos, ¿no? Le decían, baile, bailaba. Le decían, haga no sé qué. Sí, acomódese la peluca, se acomoda la peluca. Pero además también se sumó a la entrevista para dejar algunas joyitas. Escuchemos.
Hay un problema del dilema de los prisioneros. Todos sabemos que podemos funcionar mejor sin Estado, pero no es incentivo compatible porque... justamente, cuando lo hace el otro, vos tenés incentivo a tener Estado e invadirlo al otro. Ese es, te diría, digamos, un problema que se va a resolver en términos dinámicos. Hay elementos que ayudan a resolver en términos dinámicos. Por ejemplo, el progreso tecnológico y todo lo vinculado a la inteligencia artificial a mí me pone muy optimista, porque eso va a permitir quitar funciones al Estado. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un contrato. Hago un contrato... y ese contrato en 30 segundos lo hace inteligencia artificial y lo hace mejor que un ejército de abogados.
¿Qué está pasando por esa cabecita? Ay, qué bueno. Muy raro. Bueno, Por otro lado, nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Abre hoy la inscripción a los Juegos Bonaerenses. Uno de los eventos más lindos y más interesantes
ayer
que tenemos.
Estoy grande para los Juegos
Bonaerenses. Bueno, no, mirá, de algo relacionado con eso vamos a hablar hoy, porque hay distintas categorías.
Bien. Es verdad, mi abuela.
Sí, mi abuela no, yo no. ¿Sí? Primero.
Pues participaste, Romy.
No solo participé, sino que llegué a Mar del Plata.
Fíjate, sí. ¿Qué deporte, básquet. Qué disciplina? Básquet.
El orgullo de mi vida es decir que los 5 años de la secundaria fui a Mar del Plata con los Juegos Bonaerenses.
Espectacular. Opa. Yo tenía amigos que se anotaban en disciplinas que no competía mucha gente y para porque llegabas a Mar del Plata.
¡Qué ladris!
Eran unas de atletismo, yo jugué al fútbol, pasamos al regional.
Táctica,
claro,
estrategia.
Pasamos al regional y nos agarró un equipo armado, nos sacó, nos pegó un pesto terrible.
¿En
fútbol, jugamos al fútbol, claro. Con el equipo del colegio y nos te dejaron faltar al colegio.
Muchos futbolistas que después terminaron en primera jugaron los Juegos Bonaerenses y muchas futbolistas también. Así rápido que me acuerde ahora, por ejemplo, Liane Stabile, que juega en Boca, jugó en la selección argentina, jugó mundiales. Jugó porque existía Adriana Sach, es como el lugar por. Bueno, grandes deportistas salieron de los. Sí. No fue mi caso.
Bueno, hasta el 18 de mayo van a poder anotarse todos las y los participantes. Más de 100 disciplinas deportivas y culturales. La final va a ser en octubre, como decíamos, en Mar del Plata. Y en la radio habló hoy el flamante subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardoso.
Ya hemos iniciado este desafío, que es el desafío más grande que tiene la provincia de Buenos Aires, el más grande que tiene Argentina en sí en materia de juegos, y me animo a decir que sin duda es uno de los juegos más importantes que tiene Latinoamérica, ¿no? Por lo menos en cantidad de disciplinas, en cantidad de participantes, en la inversión que se realiza desde el gobierno provincial, desde el esfuerzo municipal, y que, lleva a miles y miles de chicos, ¿no?, a participar en instancias distritales, en instancias regionales, y luego después con ese gran premio que es conocido en la República Argentina, que es la instancia final que se juega allí en la ciudad de Mar del Plata.
Bien, vamos a hablar de... Vamos a hablar de deporte bonaerense, ¿no, ayer empujón?
Bueno, un poquito, porque claro, hay algo que se disputó en los primeros días de abril, que es el Mundial de las Abuelas, que nos vamos a meter para contar de qué se trata. Y cuando lo leía y pensaba como lo importante de pensar políticas deportivas para una franja etaria, ¿no? La de los y las adultas mayores, que es difícil de encontrar, en la provincia de Buenos Aires está, ¿no? Porque se puede participar de los Juegos Bonaerenses que van a arrancar ahora.
Espectacular, José Maldonado.
Vamos a hablar de política porque se picó mal en las últimas horas todo lo que tenía que ver con las conversaciones entre el PRO y la Libertad Avanza para definir si hay o no alianza electoral en la provincia de Buenos Aires. Ayer Macri había dicho que había compra de dirigentes, que los dirigentes que tenían precio del PRO ya se habían pasado a la Libertad Avanza. Le respondió hace un ratito Milei. Ahora les voy a contar lo que le dijo. Se está complicando mucho. Macri, hay una idea de... una especie de reedición de Juntos por el Cambio, porque en el medio también está el radicalismo. Sí, en el medio está el radicalismo, que no sabe qué hacer en la provincia de Buenos Aires. Si el PRO cierra con la Libertad Avanza, mucha tela para cortar, se recalienta porque se acerca el momento de la definición electoral.
Después del mediodía va a venir a visitarnos Fernanda Nicolini, coautora con Alicia Beltrami de los Oestergel, calentando motores para el estreno del Eternauta. Un librazo que cuenta al historietista, al viñetista, pero cuenta también al Oestergel militante. Eso va a ser en un rato, a las 11 y 28 de la mañana, momento de arrancar ya mismo este programa. Arranquémoslo así, con Soda Stereo, Zoom.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
arrancando este programa con Soda Stereo. Estamos en Twitter, en Instagram, en @provincia1270. Si nos quieren escribir, es el 221-614-4932. Vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11:30 minutos. Cielo algo nublado en La Plata, 19 grados 7 décimas. La temperatura, 82% la humedad. Kicillof insistió en que el corte de obra pública por parte del gobierno nacional es criminal. Lo hizo hace instantes en Luján al dejar inaugurado el cuarto Congreso Políticas para la Igualdad.
La caractericé de criminal, pero no lo hice para llamar la atención. Lo hice porque no terminar escuelas, no terminar centros de salud, no sostener el estado de mantenimiento de las rutas, no invertir en educación pública, en universidad pública, no tengo ninguna duda de que es criminal.
Milei salió al cruce de los dichos de Macri sobre la supuesta compra de dirigentes del PRO. Que traiga la factura y la muestre, dijo el presidente en una entrevista televisiva, además de hacer una breve referencia al fallecimiento del Papa Francisco. Por otro lado, señaló que para encarar los cambios que su gobierno lleva adelante, hay que tener personalidad.
Ese temperamento, que es el que te empuja y que te lleva a hacer todo esto, un carácter, una determinación, tiene otros nombres. Hay que tener pelotas y hay que ponerla. Y eso, digamos, hay que hacerlo. Digo, corto el déficit fiscal, corto el cuasi fiscal, digo, libero el cepo, digo... Desregulo, cerrando la idea de Alejandro Rosisner, que es brillante, dice, la personalidad que requiere arreglar este desastre tiene que ser una persona de carácter fuerte. Entonces, no puedes tener una persona que tenga que hacer todo esto y sea tibio.
En el Senado Nacional se realiza la sesión especial en homenaje a Francisco.
La Cámara de Senadores realiza una sesión en homenaje al Papa Francisco, fallecido el último lunes, luego de 12 años de pontificado en la Santa Sede. Cabe recordar que la sesión fue acordada por referentes de todas las bancadas en una reunión que hubo el último martes, cuando se optó también por suspender la sesión que se iba a convocar para este jueves y se pasó para el 7 de mayo. Se espera un debate de no más de 3 y 4 horas con la posibilidad de que cada bloque pueda expresar su parecer sobre el legado de Francisco. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Cielo mayormente nublado, en general Guido, 15 grados 2 décimas. La temperatura, 97% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
34 minutos pasan de las 11 de la mañana y en el marco de esto que estábamos conversando de los 500 días sin obras en la provincia de Buenos Aires, también los intendentes, ¿no? Las intendencias de la provincia de Buenos Aires están sufriendo las consecuencias del frenate, del freno de las obras y también de la pérdida de recaudación, ¿no? Producto de la recesión que estamos viviendo todos los bonaerenses. Estamos en comunicación con Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, que decretó en estos días la emergencia económica en el distrito. Buenos días, Gustavo. Aquí Paula, José, Romina, te saludamos.
Hola Paula, hola José, hola Romina.
Muchas gracias por estos minutos. Queríamos preguntarte cómo se toma la decisión, ¿no?, de decretar una emergencia económica. ¿Qué datos son los que determinan esta decisión?
Es sencillo. Nosotros el año pasado aprobamos un presupuesto con proyecciones en tasas y en coparticipación, que son los dos principales ingresos que tiene la municipalidad. Bueno, las tasas municipales han disminuido su cobrabilidad en un porcentaje que es menor. Lo histórico es un 65%, hemos estado en 59%. Pero bueno, la gran caída de los recursos está en la coparticipación, que está atada a los impuestos nacionales y provinciales. Esto se debe también a la merma
que hay la parálisis que hay en lo comercial, ¿no? En la actividad comercial. Estimamos nosotros, por ejemplo, que en este mes vamos a percibir 200 millones de pesos menos en recursos coparticipables. Y bueno, esto ha encendido una luz de alerta para poder sostener la municipalidad con todas las secretarías y pagar salarios.
Claro.
Que hemos tomado esa determinación para tratar de distribuir los recursos de la mejor manera posible.
¿Y qué medidas implica tomar esta decisión? ¿Cómo se avanza?
Bueno, mira, nosotros hemos congelado el aumento de salarios a la planta política, hemos congelado el ingreso de personal a la municipalidad, hemos tomado también una decisión con las horas extras para ponerles algunos topes y algunas otras medidas que ayudan a mantener la municipalidad en funcionamiento.
Me imagino que estará en contacto con otros municipios, ¿no? También de la costa y demás, que están viviendo situaciones semejantes.
Sí, sí, estamos todos en la misma situación. Justamente ahora estamos en una reunión de intendentes de la Quinta en Pila y estamos hablando justamente de esta situación, ¿no? La verdad que es preocupante porque vemos como día a día cae la recaudación. También mandamos al Consejo Deliberante un alivio fiscal con planes de pago de 18 cuotas y quita de intereses para dar la posibilidad que el contribuyente que no ha podido abonar sus tasas, que lo pueda hacer en forma más ordenada.
Y en esta reunión, bueno, sí.
Lo que pasa en la municipalidad no es distinto a lo que pasa en la situación de todo el país, ¿no? Y lo que le pasa a nuestros empresarios, a nuestras pymes, a nuestras industrias. Se siente esta parálisis, se siente la falta de consumo y bueno, pega en todos los sectores. Nosotros tuvimos este último fin de semana, una Semana Santa, donde se trabajó un 15% menos que la Semana Santa anterior.
O sea que sigue cayendo, digamos, el consumo, la tendencia sigue siendo negativa, más allá de los números macro que está mostrando el Gobierno Nacional.
Obviamente los números macros no hacen a las necesidades cotidianas de todos los argentinos. Benefician solamente a muy pocos sectores y la verdad que la mayoría de los argentinos la estamos pasando muy mal, ¿no? Hay que abrir los portales de noticias y chequearlos para ver cómo van cerrando empresas y se producen despidos.
Y ahora tienen una reunión con los intendentes, decía usted, supongo que también tendrán algún tipo de planteo, de reclamo conjunto. ¿Cuál es el objetivo específico de esta reunión?
Mira, es una reunión de gestión, reunión política, y vamos a tratar diversos temas, recién estamos llegando, y la preocupación también de los intendentes es la caída de los recursos por participar. Esto tratado también a las medidas del Gobierno Nacional que ha tomado contra la provincia de Buenos Aires, ¿no? La quita de recursos que dejamos de percibir no solamente afecta a la provincia, sino que también a los municipios.
Gustavo, ¿qué tal? José Maldonado soy. Quería preguntarte, ¿cuál es tu lectura o cuál es tu mirada con respecto a cómo va a impactar esto políticamente? Parece un momento bisagra este, donde el gobierno, bueno, con esta salida del CEPO y con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, plantea sobre la mesa la expectativa de, bueno, una mejora, una recuperación económica. Por otro lado, vemos datos de la inflación que empiezan a ser cada vez más preocupantes. ¿Cómo ves políticamente esto? Estamos en un año electoral, el peronismo se está organizando para intentar enfrentar a la Libertad Avanza con la provincia de Buenos Aires como principal territorio. ¿Cómo ves que va a impactar esto políticamente, esta situación que estás contando, esta emergencia económica que están los municipios? Y bueno, ¿y cuál es tu mirada sobre cómo tiene que organizarse el peronismo, ¿no?, para enfrentar esto?
Mira, la salida del CEPO es relativa, porque como vos tenés una franja donde se fluctúa el valor del dólar, pero tiene un límite en un mínimo y un límite en lo máximo, o sea que no es salida del CEPO. Y por otra parte, nosotros como intendentes somos la primera cara del mostrador y tenemos que organizarnos de la mejor manera para darle respuesta a nuestros vecinos. Vos
Fíjate que esto también implica mayor demanda en nuestros hospitales públicos, mayor demanda en la área de desarrollo, los vecinos buscando trabajo, nos afecta considerablemente. Y bueno, nosotros como espacio y como partido, y acompañando a nuestro abogador Axel Kicillof, tenemos que estar atentos a todas estas demandas y tratar de hacer la mejor gestión posible. Lo estamos haciendo con los recursos que tenemos, hacerlo rendir de la mejor manera para darle respuesta a los municipios.
Intendente, sí.
Sí. Creo que ese es el camino. Y después, bueno, todos sabemos a lo que conducen todos estos tipos de medidas. Digo, este plan económico que han implementado tiene fecha de vencimiento, cuando se acaben los dólares. Pero bueno, en esa situación, mientras tanto tenemos que transcurrir una compleja economía donde realmente la están sufriendo todos los argentinos.
Le agradecemos mucho, Intendente, estos minutos con Radio Provincia.
Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día.
Igualmente. Hablábamos con Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, en el marco del decreto de emergencia económica en un municipio, bueno, afectado sí. por la realidad de sí. la productividad y de la situación de todo el país, más allá de la actividad que se frena, también la imposibilidad de recaudar lo esperado para el presupuesto municipal.
Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo está reunido.
Una manifestación.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like stars.
Escuchando este temazo de John Lennon, ayer en Pujol.
Bueno, vamos a hablar de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ayer Vélez perdió contra San Antonio Bulo Bulo en Cochabamba. Se trajo una derrota de la visita a Bolivia. En la conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto un poco culpó al VAR
¿no? O, bueno, dijo que había gran parte de la responsabilidad ahí en los últimos partidos, sobre todo. River estaba perdiendo 2-0 contra Independiente del Valle y al final lo empató 2-2 en Quito. Un sabor con gusto a, no a victoria, pero bueno, más positivo, teniendo en cuenta cómo venía el partido. En la previa del Superclásico, recordemos que el fin de semana juegan River y Boca en el Estadio Monumental. Ayer River anunció que agotó todas las entradas en apenas 2 horas de venta. Va a haber 85.018 personas mirando ese partido, un récord. Va a estar el estadio completamente lleno por el lado de Boca. Bueno, lo que se supo, ¿no?, es la noticia de que el uruguayo Edinson Cavani probablemente no esté por lesión, no sea parte de este partido, una pérdida para Boca. Pero en la Libertadores, como les decía, bueno, escuchamos acá en Radio Provincia el triunfo de Estudiantes contra Botafogo, que ahora el Pincha llegó a 6 puntos en su grupo. El grupo A tiene un punto menos que U de Chile, que es por ahora el líder. Hoy a las 19 por Copa Libertadores juega Central Córdoba de Santiago del Estero contra Deportivo Táchira. Y por Sudamericana, rapidito, Huracán empató 0-0 contra América de Cali. El Globo es el puntero en su grupo con 7 unidades. Unión fue goleado en Ecuador por Mushuc Runa, este equipo ecuatoriano. Y Godoy Cruz hoy va a jugar contra Gremio a partir de las 19 en otro de los partidos de los equipos argentinos, por supuesto. Defensa y Justicia visita a Universidad Católica. Ese partido se va a jugar a partir de las 23.
Muchas gracias, Aye.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Darío Villarroel.
Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 38.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Lleva jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros a 5.299 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 27 de abril o hasta agotar stock.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de salud en General Pirán en Mar Chiquita. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes,
perdiste.
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado en todo este ruido.
José Maldonado.
Se picó mal entre La Libertad Avanza y el PRO, se picó mal entre Mauricio Macri y Javier Milei, más allá de lo que termine pasando a nivel político electoral entre las dos fuerzas, si efectivamente van a confluir en una oferta electoral en la provincia de Buenos Aires, que es el principal territorio que se mira en lo que queda del calendario electoral. La primera prueba va a ser el 18 de mayo en elección porteña, donde van separados, donde no hubo posibilidad de acuerdo, donde La Libertad Avanza presentó su propia oferta, rechazó cualquier posibilidad de acuerdo con el PRO. Querían ganarle en la Ciudad de Buenos Aires, quieren salir arriba del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires, obviamente donde vota el 37% del padrón nacional, donde votan 4 de cada 10 argentinos, la idea de ir separados, bueno, de alguna manera también plantea la posibilidad de allanarle un triunfo al peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si La Libertad Avanza y el PRO van en dos boletas separadas, con candidatos separados, bueno, obviamente las chances de un triunfo del oficialismo, del peronismo en este caso, aumentan, y eso es lo que se está mirando. La pulseada viene de largo, el tironeo viene de largo, te diría desde casi de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, ¿no? El rol que tuvo Mauricio Macri en ese último tramo del balotaje, en el respaldo que tuvo hacia Javier Milei, cómo Mauricio Macri entiende o cree que fue un factor clave para posibilitar la llegada.
Le entregó a Patricia, ¿no? Como
bueno, hay algo ahí. ¿Le entregó a Patricia o hubo dirigentes del PRO que leyeron que el PRO era una marca que no tenía futuro y que todo iba a confluir en La Libertad Avanza y que pegaron el salto primero? Se acercan horas claves porque en esto que les contaba ayer de cómo la legislatura bonaerense está definiendo los plazos de la elección o el calendario de la elección bonaerense, lo más probable es que los primeros días de agosto se cierren las... sea el día de la presentación de listas, ¿no? El 8 de agosto. Quizás sea antes, quizás se mueva, pero no queda mucho tiempo para resolver esto. Quedan algunos meses en el horizonte para resolver si el PRO y La Libertad Avanza van a ir juntos. La estrategia de La Libertad Avanza era robarle jugadores al PRO, era robarle jugadores, dirigentes, posibles candidatos, ir cooptándolos de a uno para, obviamente, debilitar al enemigo cuando llegue a la mesa de negociación. Que cuando Macri llegue a la mesa de negociación, decirle, bueno, ¿qué traes vos? Si a Ritondo ya lo tenemos acá, a Patricia Bullrich la tenemos acá, Sturzenegger y Caputo vinieron a integrar el gabinete, eran de tu gobierno, Guillermo Montenegro, los intendentes se quieren pasar, pero Macri se guarda una última carta porque es un jugador experimentado en esto, ha aprendido a hacer política Mauricio Macri. Yo les decía que empezó, metió de lleno en la campaña porteña y mete el dedo en la llaga con la inflación, con algunos temas que él cree que le van a pegar al gobierno, y por eso les dice a los suyos, esperen, no vayan corriendo a los brazos de La Libertad Avanza, porque quizá tengamos posibilidad incluso de reeditar Juntos por el Cambio, una especie de marca así, con el radicalismo, que la verdad es que no sabe qué hacer el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Además de que está partido, hay una parte que dice, hagamos una alternativa propia de centro. No tiene candidatos el radicalismo. Está en una discusión interna sobre el futuro que nadie sabe. Y Mauricio Macri dice, bueno, podemos reeditar todavía Juntos por el Cambio, o por lo menos plantear eso como amenaza para ir a la mesa de negociación con La Libertad Avanza, con más armas o con más capital. Ayer estuvo en Mar del Plata Mauricio Macri, no casualmente, es donde gobierna Guillermo Montenegro, uno de los intendentes que se quiere pasar a La Libertad Avanza. Fue un poco a decir, bueno, vengo a plantar bandera acá. Y tiró una declaración muy picante ayer. ¿Qué dijo? Dijo, bueno, acá en el PRO estamos los dirigentes que no tenemos precio, porque los que tenían precio ya los compraron. ¿A quién se lo dijo? A Patricia Bullrich, a Diego Valenzuela, a algunos intendentes. Bueno, hoy le contestó Javier Milei en una entrevista que dio hace un ratito, les dijo esto.
Entonces que traiga la factura, que la muestre. Puede ser que en un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero, por ejemplo, el acuerdo para la provincia de Buenos Aires marcha muy fuerte.
Ahí está, marcha muy fuerte. Lo que venía después de esto, lo que dijo Javier Milei después de esto, es entre Espert, que es su hombre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si uno piensa en un candidato de La Libertad Avanza para Buenos Aires, es José Luis Espert. Dijo, entre Espert, Ritondo y Santilli, vamos a armar una buena oferta para intentar ganarle a Axel Kicillof en la provincia. Dando por hecho que Ritondo y Santilli ya se pasaron a Libertad Avanza y que van a jugar ahí, bueno, muy picante, ¿no? En términos políticos, muy un cruce con alta tensión. Hay que ver cómo sale de ahí. Se vienen cruzando, se vienen diciendo cosas, se vienen mandando mensajes, pero esto me parece que lleva la situación o el enfrentamiento un paso más allá. El otro que le contestó Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, que salió un hombre llegado también a la política, subido al PRO, dentro de la estructura del PRO, que le contestó también a Mauricio Macri.
Hay diferentes visiones en lo que es hoy el PRO. Antes ustedes ponían a Cristian Ritondo. Hay diferentes visiones de cómo hacer ese acuerdo, ¿no? Eso justamente lleva a que se expresen a veces situaciones de un modo que, lejos de confluir, distraen de lo importante que es ganarle al kirchnerismo. El rumbo trasciende a las personas y a los partidos. A veces yo siento que se defiende más a un partido que al cambio en la Argentina, ¿no? Y la mejor muestra es lo que pasó en el Congreso, donde de manera correcta el bloque del PRO, más allá de los matices internos que hay, apoyó las políticas del gobierno, porque son las políticas en las que cree, ¿no?
Bueno, la discusión está planteada. Hay también ahí una mirada sobre cómo le fue a La Libertad Avanza en Santa Fe, ¿no? Con la estrategia que diseñó Karina Milei, terminó mal, y Mauricio Macri se cuelga un poco ahí del triunfo de Maximiliano Pujaro para decir todavía hay lugar para una opción del PRO junto con el radicalismo sin La Libertad Avanza. Veremos qué pasa, se calentó, seguramente seguirá la discusión con la vuelta de Javier Milei del Vaticano.
Gracias, José Maldonado. Son las 11:57 de la mañana, 22 grados la temperatura. Y decíamos, se cuentan muchas historias, ¿no? Desde Roma. Una de las historias que se está contando en este momento por todos lados es la de una mujer llamada Genevieve Duquette. Sí. No sé si escucharon hablar de ella. Una monjita, bastante grande, bastante mayor.
Francesa por el nombre.
Sí. La historia de dos amigos, dice. La que está saliendo del protocolo se la ve al costado del féretro del Papa Francisco. Ahí paradita, estas monjas que tienen de azul, ¿viste? Que tienen todo el saquito azul, la pollera azul y qué sé yo. Está ahí, tiene una foto en la mano, no sé si es una estampita o qué es lo que tiene. Y dice, la que está saltando el protocolo para despedir a su santidad Francisco se llama Genevieve Duquette. Y tiene una historia muy especial que un poco describe a Jorge Mario Bergoglio. Esto lo va contando Leandro Lurati. Ahora voy a seguir. Esa mujer, ¿quién es? Es la hermana, bueno, Sor Genevieve, sobrina de Léonie Duquette, una de las monjas francesas secuestradas en la última dictadura argentina y que era se hizo muy amiga de Jorge Mario Bergoglio.
Dicen que
la
iba a visitar todos los miércoles y que charlaban todos los miércoles. La recibía Bergoglio.
Exactamente. Eso es lo que cuentan, ¿no? Esto, recordemos, ¿no? En 1977 un grupo de comandos de la Marina se infiltra en la iglesia Santa Cruz de los Pasionistas en San Cristóbal y ahí Alfredo Astiz, bajo el nombre de Gustavo Niño, Astiz se infiltra dentro del primer grupo de Madres de Plaza de Mayo y es el que va a estar ese grupo, ¿no? Conocido como las 12 de la Santa Cruz, es todos secuestrados, son todas secuestradas. Bueno, y estaban ahí, bueno, entre otras, Esther Balestrino de Cariaga, que también, ¿no? Está la historia particular con Jorge Mario Bergoglio, justamente, que colaboró en ese caso. Y las monjas francesas Alice Dumont y Léonie Duquette, ellas también secuestradas, desaparecidas. Esta monja, entonces,